El informe especial, esperamos que todos la estén pasando bien en este domingo, que si van a dirigirse a alguna gira, algún proyecto que tengan pendiente, pues que Dios me los bendiga, me los proteja. En esta mañana me acompaña la doctora Rosemary Rodríguez. Ella es psicóloga industrial y organizacional, quien siempre nos tiene temas bien importantes. Buenos días, Rosemary.
Buenos días, Ulises, y a todas las personas que nos están escuchando en la mañana de hoy.
¿Cómo se siente hoy, doctora?
Muy bien, estoy contenta, estoy tranquila, alegre de poder compartir nuevamente con ustedes.
En esta mañana la doctora nos va a conversar sobre los principales temas laborales que deben ser abordados por las empresas.
Claro que sí, y ciertamente siempre menciono que hay espacio para mejorar, para crecer y para aprender sobre todo. Basándonos en esto de las organizaciones y las empresas, que es un mundo que se mantiene siempre, ¿verdad?, cambiante, pues me gustó mucho un abordaje que realizaron en internet por parte de lo que es la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional. Usted sabe que yo, como doctora en Psicología Industrial y Organizacional, tengo que mantenerme siempre a la vanguardia, ¿verdad?, como decimos.
Seguro que sí, siempre debe ser así. Hay que mantenerse siempre bien al día, actualizado.
Claro que sí, claro que sí. Así que, entonces, esta sociedad, esta organización, publicó una lista que se refiere más bien a estas problemáticas y a estas necesidades en el mundo laboral, que son consideradas las más importantes al momento y que deben ser abordadas. Realmente, ¿verdad?, este artículo es muy reciente, de hecho, así que me imagino yo que pronto lo seguirán actualizando. Y sobre todas las cosas, pues sabemos que dentro de la psicología industrial organizacional se habla y se dialoga de muchos temas, es una disciplina que es muy amplia. Sin embargo, pues tenemos aquí unos temas que son, como decimos, de los más importantes, porque a veces quizás nos preguntamos, bueno, ¿y qué debo trabajar o a qué le debo brindar como empleador mayor importancia? Así que, por ejemplo, comenzamos con el aprendizaje virtual, que ya lo hemos dialogado anteriormente. De hecho, para facilitar muchas veces la instrucción, la capacitación del personal, pues se hace un señalamiento de que las empresas consideren lo que es el aprendizaje virtual. ¿Por qué? Porque entonces la tecnología nos ayuda a habilitar diferentes aspectos digitales en el aprendizaje. Así que vamos evolucionando con el tiempo, no tan solo lo teórico lo podemos obtener quizás de libros de manera presencial o de capacitaciones de manera presencial, sino que también podemos recibir, fomentar lo que son los adiestramientos de manera virtual.
En ese caso, doctora, perdóneme que le interrumpa.
No se preocupe.
¿Resulta más económico, viable para una empresa, una organización, hacer este tipo de comunicación virtual?
Pues mire, en la mayoría de los casos, porque supongamos que hay un recurso bien importante que deseamos que brinde una capacitación, pero el recurso está en Australia.
Okay.
¿Qué pasa? Que entonces si es presencial, usted sabe que entonces hay que costearle a ese recurso, ¿verdad? Lo que es el viaje, hospedería, entre otros detalles.
Uh-huh.
No que si entonces utilizamos lo que es el aprendizaje virtual, mire, ese recurso se mantiene en su lugar, por dar un ejemplo, en su país, mientras que nosotros desde acá, desde Puerto Rico, pues nos podemos beneficiar de la capacitación que ese recurso pueda ofrecer. Así que, como usted menciona, usted pregunta, ¿verdad?, si es costo efectivo, y en la mayoría de las ocasiones sí, obviamente. Hay que asegurarnos también de cómo va a ser esa metodología, porque sabemos que virtual puede ser entonces de que lleguen todos a la empresa y en la misma empresa se ofrece virtual en una pantalla o contando con un equipo preparado para esto, o cada quien desde sus hogares, ¿verdad? Entonces ahí le tocaría al empleador decidir cómo va a ser esa capacitación.
Claro, claro, como le parezca más conveniente.
Claro, obviamente, ¿verdad?, muchos van a preferir que sea desde casa, pero como usted menciona, lo que entienda el empleador que es más conveniente.
Sí, señor.
Por acá tenemos otra tendencia que se trata de construir culturas de agilidad y adaptabilidad. Usted sabe que este proceso de globalización se mantiene corriendo muy rápido, se mantiene constantemente cambiando. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que entonces los empleadores deberían considerar preparar cultura organizacional de manera que sean más ágiles y adaptables los empleados. Es decir, que fomentar más lo que es el ajustarse a los cambios, porque muchas veces quizás nos sentimos cómodos haciendo el trabajo de cierta manera, pero también hay que tomar en cuenta que hay que evolucionar, como mencioné al inicio, ¿no? Que muchas veces pues quizás estoy acostumbrada a recibir quizás una capacitación presencial, y aunque puedo continuar recibiéndola de esa manera, tengo que también contemplar que la manera remota puede ser una alternativa también. Uh-huh. Así que es bien importante que haya esa apertura al cambio, esa, para promover culturas de agilidad y adaptabilidad. Eso va a ayudar mucho a que la dinámica también entre los empleados fluya de una mejor manera. Incluso ahí es que entonces se puede fomentar la unión entre todos, porque nos vamos ayudando. Lo que sepa entonces un compañero me lo puede enseñar y viceversa. Así que la próxima tendencia es la naturaleza cambiante del trabajo. Y esta es una de las tendencias que más se saltaron. ¿Por qué? Porque entonces la creciente adopción de la inteligencia artificial. ¿Se acuerda cuando dialogamos sobre esto?
Sí, es excelente esto de la inteligencia artificial. Cada vez se adentra más a nuestras vidas.
Correcto, y como usted dice, se adentra de tal forma que hasta en la parte ya personal, ¿verdad? No tan solo en el trabajo. Es una cosa que ha ido evolucionando muy rápido. Así que entonces, esta naturaleza cambiante del trabajo considera ese aspecto, la digitalización, automatización y todos los enfoques que ya teníamos, pues también considerar de que hay una inteligencia artificial, obviamente incorporarla de una manera que sea para ayudarnos a realizar el trabajo. No, por ejemplo, incluirla sin saber utilizarla, porque entonces ya usted sabe lo que va a pasar.
Sí,
en vez
sí.
de ayudarnos, no nos va a ayudar.
Obstaculiza la labor, sí. Por estar, muchas veces, por estar a la vanguardia, pues uno cree, guau, que eso es lo más grande. Pero sin embargo puede obstaculizar el trabajo cuando lo puede hacer un recurso presencial.
Eso es correcto. Esa es la importancia de saber discernir cuándo y para qué también. Cuándo la vamos a usar y para qué. Por ejemplo, si es un proceso que sea un poquito más automatizado, pues sabemos que ahí quizás nos puede dar la mano la inteligencia artificial sí. un poco para irnos adentrando en este mundo y en lo que es la modernización del entorno laboral. Otro aspecto que siempre ha sido importante y que se sigue resaltando en las investigaciones es la conciliación de la vida laboral y personal. Se continúa brindándole énfasis a esta conciliación de vida laboral y vida personal porque se continúa observando que ha habido muchos estresores, incluso también diagnósticos de salud mental debido a que esa conciliación entre la vida laboral y la vida personal no se da en ocasiones con algunas personas. No sé si ha escuchado.
Un ejemplo, doctora, deme un ejemplo de eso.
Sí, no sé si ha escuchado en algún momento que alguien dice, Dios mío, pero qué mucho trabajo me he llevado para casa, terminé a las 2 de la mañana de hacer unos reportes. Y entonces uno dice, pero ven acá, no se supone, ¿verdad?, que el horario de trabajo sea el que ya está establecido, y entonces se acostó a las 2 de la mañana haciendo, por ejemplo, un reporte. Pues ahí ya observamos cómo la vida personal pues se está afectando. Esa conciliación de la vida laboral y la personal no se están delimitando como debería.
Pero ahí en el caso de la empresa, ¿no es que está sobrecargando al empleado? ¿Aprovecha eso de el trabajo remoto para entonces sobrecargar al empleado?
Pues mire, usted ha traído un punto bien importante. Por eso es que se debe siempre evaluar y monitorear también esa carga de trabajo. Porque sí. A veces quizás por pensar que las personas están trabajando de manera remota, pues le podemos brindar tanto trabajo porque está cómodo allá en su casa o cómodo allá en su casa y lo va a poder completar. Y pues ciertamente me he topado con casos de personas que me dicen, caramba, doctora, usted sabe que no me ha resultado conveniente estar remoto porque hasta se me olvidó almorzar. Y entonces yo digo, no, porque entonces esa conciliación de la vida laboral y personal se te va a afectar. Cuando tú estás presencial, no se te olvida almorzar. Pues entonces hay que establecer esos límites. Y parece un término que quizás ya está sobre discutido por usar un término, pero no, es algo que siempre hay que tomar en cuenta, porque ha seguido afectando a muchas personas. Esto de el desbalance, por decirlo así, entre la vida laboral.
Una idea, ¿no? Se me ha ocurrido de que los teléfonos celulares, ¿no?, tienen alarma en cuanto cuando usted le asigna una hora, pues diga, pues a las 9 de la mañana entro a trabajar en distancia. A las 12 cojo el almuerzo, suena otra alarma. Entra a la 1 y hasta las 6 o 5 de la tarde, como si estuviera presencial, pues ahí tiene algo organizado, ¿no?
Eso es correcto, y me parece genial esa idea que ha presentado. ¿Por qué? Porque, como le mencioné yo a la persona que me trajo la preocupación, a ti no se te olvida almorzar cuando estás de manera presencial. Ya tú sabes cuándo específicamente tienes algún receso o tienes que retirarte para comer. Pues entonces me estás confundiendo el escenario, el hecho de estar en tu casa me lo estás confundiendo con seguirlo de corrido. Y no puede ser. Como usted dice, una excelente idea sería poner en funcionamiento las alarmas.
Exacto.
Quizás no estamos, ¿verdad?, echándole la culpa a la persona. Quizás ni quiera hacerlo, vamos. ¿Quién quiere dejar de almorzar? Quizás es que seguimos por ahí porque
se olvida.
Se me olvidó. Como que como estoy tan cómodo aquí, ni me di cuenta. Pero no podemos promover eso porque se nos afecta hasta la salud física de igual forma.
Y después el trabajo no se puede realizar.
Claro, o si no, desarrollamos entonces síndrome de quemazón, porque hemos estado quizás tanto tiempo de corrido que ya hasta me agobia sentarme en la computadora. Por eso es bien importante mantener ese balance y se sigue recapitulando a través del tiempo, que esa conciliación es fundamental entre la vida laboral y la vida personal. Así que la próxima tendencia a la cual se debe prestar atención es la eficacia del equipo en entornos virtuales de trabajo. Sabemos que, pues, obviamente, muchas organizaciones se han movido a lo que es el entorno virtual. Pues, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando las dinámicas grupales se dan de una mejor manera si estamos de manera presencial. Y entonces, pues, se ha visto que se ha afectado esa dinámica cuando el trabajo es de manera remota. Es decir, que la colaboración entre compañeros, pues, es un poco más difícil. Entiéndase, por ejemplo, el pedir ayuda, el delegar quizás tareas. Quizás yo puedo atarlo un poco, ¿verdad?, al hecho de que no nos estamos viendo cara a cara. Y quizás ni en ocasiones ni sabemos quién es la persona que está trabajando conmigo porque nunca la he visto y me da un poco de pereza quizás hacerle un tipo de acercamiento como que, mira, ¿me puedes ayudar en esto? O ¿cómo yo hago esto? No sé si le haga sentido, ¿verdad?
Hablando fríamente, a veces pues las empresas le conviene más de que el empleado no esté relacionado porque entonces pues crean situaciones, ¿no? Y es mejor que uno esté por allá retirado, el otro por acá, el otro esté de forma remota, si acaso uno o dos acá en forma presencial.
Claro.
Eso le conviene más a la empresa. Sí, creo yo, no sé.
Que les conviene mucho más así, como usted dice, quizás tener un sistema híbrido también.
Ah, ok.
En algunos presencial unos días y otros días y después otros días virtual, como que alternar los sistemas.
Sí.
Se dice, ¿verdad? Porque a veces hay algunos climas organizacionales que se pueden afectar por la interacción, por tanta interacción.
Sí, se abusa muchas veces de eso, ¿no?
Sí, definitivamente. Así que en este caso, pues la investigación relata que entonces esa eficacia en los entornos virtuales no es igual que en los entornos presenciales. Obviamente esto va a ser distinto por cada organización, como usted menciona, y por las necesidades y características de cada organización. Entonces, otra tendencia es la justicia social. Ahora también se está dando mucho énfasis en lo que es el garantizar la igualdad de derechos y el acceso a las oportunidades, independientemente de cualquier factor individual. No sé si se ha percatado que como que últimamente se ha empezado la integración de diferentes grupos, personas quizás con discapacidades que antes estaban desprotegidas, pues como que ahora están más insertadas también en el mundo laboral, y se está proponiendo lo que es también la inclusión. Pues entonces esa tendencia la estamos observando más y se insta a que se continúe integrando.
Sí, hay mucha oportunidad entonces para estas personas. Se les puede emplear, pues, para eso, para que hagan ya sea el trabajo remoto, que lo pueden hacer presencial también, pero para ellos, para la persona que tiene la condición, pues se le hace más fácil, ¿no?, estar en la casa.
Claro, claro, y es un, personalmente, ¿verdad?, yo pienso que es un aspecto muy bueno, porque entonces todos tenemos capacidades y talentos y conocimientos que aportar. Y pues quizás algunas personas no pueden hacerlo de manera presencial porque tienen alguna limitación. Pues entonces de esta manera, promoviendo la justicia social, quizás como usted menciona, brindándole un espacio a niveles remotos, pues se les puede hacer más fácil, definitivamente. Y se resaltan algunas prácticas para obtener, conservar y desarrollar el talento. Y eso es bien importante porque también la retención de personal últimamente en las organizaciones no se ha hecho un elemento fuerte en los últimos tiempos. Y eso también depende de la brecha generacional en la cual se encuentre la persona. Del mismo modo, quizá, y el compromiso también que tenga hacia la organización para la cual trabaja, quizá antes pues se veía como un tabú si se renunciaba, por ejemplo, a una organización. Hoy día pues ya no es tan tabú, ya muchas personas han tomado la iniciativa de que, mira, si me tengo que ir, me voy, y aquí se acabó la historia, ¿verdad? Así que por eso es que también se está promoviendo lo que son estrategias, no tan solo para obtener talento, sino para conservar el que tenemos y desarrollarlo también. Muchas veces hay personas que están sentadas en un escritorio hace 2, 3, 4 años y no se le ha dado la oportunidad de desarrollar quizás algún talento que tiene y que puede ser beneficioso para la organización. No sé si ha visto algún caso parecido.
Eso ocurre, sí.
Claro, entonces quizás es una persona que tiene mucho que aportar, pero como no se le ha dado el espacio.
Aún siendo un profesional, ¿no? Eso ocurre con personas bien preparadas.
Eso es correcto.
Que no sé qué es lo que pasa, no sé si son actitudes de la persona que no dejan que tampoco eche para adelante dentro de la organización.
No, y definitivo, también usted ha mencionado ese aspecto y es muy, muy importante reconocer esa parte también. No tan solo es que una persona tenga unas capacidades o un talento que aportar, ¿verdad? Y que no se le ha dado el espacio, también está la otra parte, como usted menciona, que a veces se imposibilita para la organización conservar y desarrollar un talento porque tiene unas maneras de proceder que no son las idóneas. Y en ese caso, pues, muchas veces no se le hace el acercamiento porque definitivamente, en vez de abonar, pues, lo que va a hacer es empeorar la situación.
Sí, señor.
Como mencionó, quizás tiene las mayores capacidades, pero entonces también las formas de proceder no permiten que esas capacidades afloren. Y esos casos son muy tristes, sí. Porque entonces son estos talentos que básicamente se quedan como circulando en el mismo lugar hasta que les toca entonces el retiro, como decimos.
Eso es así, siempre se la pasan criticando que si esto está del mero, que aquí no tratan bien a uno, que si esto, que no estoy contento, pero entonces está ahí y no hace ningún esfuerzo por buscar otra organización donde pueda trabajar y sentirse cómodo o desarrollar otro talento. El talento quizás lo tiene y en demasía, pero sus actitudes no lo permiten desarrollarse más.
Y esto es algo que es una limitación. Básicamente la misma persona se coloca limitaciones para poder desarrollarse. A lo mejor ya lo vieron hace tiempo, el empleador lo observó hace tiempo y dijo, mira qué mucho sabe esta persona. Pero entonces, a medida que ha pasado el tiempo, quizás ha observado dinámicas entre compañeros o de la misma persona, como usted menciona, haciendo comentarios, en descontento, entonces se molesta pero no hace algo al respecto. Pues esas son limitaciones que la misma persona sí se coloca y eventualmente sí, pues se perjudica a la misma persona.
Y es posible que si va a otra organización haga lo mismo.
Sí, hay un refrán que dice que si quieres resultados diferentes no hagas siempre lo mismo. Uh-huh. Y creo que aplica, ¿verdad?, a ese caso particularmente que estamos utilizando de ejemplo, en que si siempre asumimos la misma actitud, no importa si trabajamos en África, no importa que trabajemos en Italia, en Puerto Rico, en Cuba, donde sea, pero si tenemos la misma actitud, los resultados van a ser los mismos. Así que eso es bien importante tenerlo en cuenta. No podemos dejar todo en las manos del empleador. También hay detalles que salen de mí como empleado que yo tengo que aportar, porque de qué vale que me provean el mejor espacio del mundo y que haya mil oportunidades y la mejor disposición de desarrollarme como talento si mi actitud no es la mejor. Eso es bien, usted ha mencionado algo muy, muy importante.
Sí, señor, y están, fíjense, tienen una suerte estas personas a veces de que el empleador los trata bien, les tiene de todo, todo lo necesario, y sin embargo siguen con eso, que no aprovechan la oportunidad.
Claro, claro, muy muy triste, como le menciono. ¿Pueden, de qué sirve entonces el conocimiento, verdad, y todas las oportunidades que se le puedan presentar si la misma persona se coloca la limitación? Por eso es bien importante siempre analizar qué yo espero, qué voy a lograr. Y yo estoy haciendo algo para alcanzar esos objetivos, porque como mencioné, no todo depende del empleador también. Nosotros como empleados tenemos que poner de nuestra parte.
Es un 50-50, ¿no?
Eso es correcto, eso es correcto. Así que si queremos que ese clima sea un clima diverso, de equidad, de inclusión, de pertenencias, que es la próxima tendencia, pues esas actitudes que estamos mencionando, eso hay que trabajarlo definitivamente, sobre todo si somos personas que estamos dispuestas a continuar evolucionando y aprendiendo. Hay que cambiar un poquito ese modo de pensar negativo, porque nos hacemos daño nosotros mismos, nos creamos el síndrome de quemazón nosotros mismos. Así que otra tendencia bien, bien importante, nunca va a dejar de estar presente, es la salud, el bienestar y la seguridad de los empleados. Es bien importante, sobre todo los cambios que puedan ocurrir en el mundo laboral, en la empresa, recortes quizás, despidos, contratación de personal nuevo, pero siempre se debe contemplar esa salud, ese bienestar y esa seguridad de los empleados. No importa si está desde casa, si está presencial. Esto es un aspecto que esto es fundamental.
¿Cómo se puede asegurar eso? Pues mire, si la persona está en la casa, ¿cómo el patrono sabe que le pasó algo que tiene que entonces tener responsabilidad del patrono?
Pues mire, primeramente usted mencionó un aspecto bien importante ahorita y es la carga de trabajo. Vamos a evitar que le pase algo a esa persona por tener mucha carga de trabajo. Vamos a evaluar la cantidad de trabajo que esa persona tiene, aunque sea desde casa, aunque sea presencial. Eso es lo primero que se va a evaluar. Y siempre se recomienda que se monitoree. Por ejemplo, fulano, permiso, ¿te encuentras bien? ¿Cómo va?
Okay.
¿Necesitas algo? Cualquier cosa, estoy aquí, me avisa, ¿verdad? Esos detalles que parecen pequeños, no son pequeños, pero son muy importantes, porque en ese sentido, si la persona o no está cómoda, o no está entendiendo algo, o se siente mal, puede, si usted es el empleador, por ejemplo, decirle, mire, Ulises, siento que es mucho trabajo, tengo dolor de cabeza, no estoy entendiendo. Y entonces ahí podemos buscar la manera de ayudarle y proteger esa salud de ese empleado, aunque esté a distancia.
Los reglamentos y las leyes, ¿cubren al empleado en la casa?
Bueno, esto va a depender también del tipo de trabajo, si es empleado regular o empleado contratista, pero
Ah, okay. Sí.
Siempre es importante contemplar ese puesto de trabajo, todos esos deberes y responsabilidades que están bajo ese puesto. Si lo que está haciendo en su casa está descrito en su descripción de puesto, claro que lo va a cubrir, porque está realizando un trabajo que le corresponde, ¿verdad? Pero siempre es importante la orientación. Yo siempre exhorto a que ante la duda saluda, ¿no? Como dice el refrán, tú entiendes que quieres orientarte, por ejemplo, vas a trabajar desde tu casa y quieres orientarte sobre cómo la ley te cobija, esto va a ser bien característico dependiendo de la organización para la cual trabajes, el tipo de trabajo que estás haciendo. Siempre es bueno orientarse. Eso es muy, muy importante, eso que usted acaba de mencionar.
Sí, se ve fácil, pero puede ser un tanto complejo para el empleador, sí.
Claro que sí, definitivamente. Y en esto también se puede incluir lo que mencionamos antes, el balance de la vida personal, de la vida laboral. Ahí es que entonces se mide lo que mencioné de la carga de trabajo. Quizás podemos empezar con una cierta cantidad, delegando cierta cantidad, para ver cómo funciona este empleado con esa cantidad, y entonces de ahí se puede ir ajustando si más o un poquito menos, o si trabajamos de manera colaborativa. Pero el monitoreo es esencial en esos casos que sean remotos. De igual forma, presencial también es importante tomar todos estos puntos en cuenta, porque muchas veces, ¿verdad?, presencialmente también se delega muchísimo y hay que mantener esa seguridad, ese bienestar y esa salud en óptimas condiciones. La última tendencia que tenemos por aquí es el trabajo a distancia y las modalidades de trabajo flexibles. Muchas personas, el tema que habíamos hablado, el último tema que hablamos fue las ventajas y desventajas de trabajar desde casa, ¿se acuerda?
Eso es así.
Sí, entonces fue muy interesante, un tema bien ameno. Sin embargo, como mencionamos en aquel momento, esto hay que tomarlo con pinzas y también discernir uno, primeramente, cuando uno está aplicando para un trabajo, decir, yo puedo con esta responsabilidad preguntarnos, esto es lo que yo busco, estaré dispuesto a hacer esto y esto y esto, porque si yo no estoy dispuesta y no me gustaría o ya lo experimenté y no quedé satisfecha, pues entonces no voy a aplicar a un trabajo de esta modalidad.
Muy bien.
Porque me va a hacer daño. O si soy una persona que tengo más tendencia a trabajar de manera presencial, pues yo voy a obviar cualquier oferta de trabajo remoto, completamente remoto. Quizás puedo tratar uno híbrido para ver cómo va la cosa y entonces de ahí decido cuál sería más conveniente para mí. Hay que tomar en cuenta la salud y las responsabilidades que uno tiene también.
Esto es como los planes médicos de libre selección.
Correcto, eso es correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que abordarlo, porque quizás hay personas que, como usted menciona, y hemos mencionado antes en nuestros temas, en nuestras cápsulas, hay personas que quizás prefieren estar presencial, se sienten más cómodos, pero hay quien quizás ha observado dinámicas en el entorno de trabajo y prefiere quedarse en su casa. Okay. E ir lo menos posible. Eso va a depender de la persona, del tipo de trabajo y de la dinámica que surjan en el puesto, en el trabajo, sobre todo también de las necesidades de la salud, si tiene alguna condición. Pero son detalles que no dejan de ser importantes. Y estas tendencias que discutí, pues son tendencias que se mantienen evaluándolas constantemente. Como pudimos escuchar, hay unas que ya las hemos discutido previamente y que seguirán siendo importantes a lo largo de los años. Hay otras que observaremos que entonces van a ir cambiando, porque vamos evolucionando. Y el mundo laboral es algo que de pronto este mes se trabaja, por ejemplo,
eso es así,
una organización de esta manera, y el próximo mes puede haber muchos cambios.
Esto apenas está comenzando, pudiéramos decir. Como dicen los narradores muchas veces en el deporte, esto después de trabajar a distancia, de todo esto presencial, esto está comenzando.
Exactamente, está comenzando. Bien importante siempre aprender, tener la disposición de aprender cosas nuevas sin dejar de lado la salud y nuestro bienestar. Siempre hay que tener presente ese detalle, que antes de complacer a otra persona, por ejemplo al jefe, para verme bien, para no decirle que no, porque no me atrevo a decirle que no, antes de contemplar ese escenario, hay que analizar lo que yo busco, lo que yo necesito, lo que yo quiero, porque entonces si no, vamos a terminar con un desbalance en nuestra vida personal y en la laboral de igual forma.
¿Cómo no, doctora? En esta mañana me estuvo acompañando la doctora Rosemary Rodríguez. Muchas gracias, doctora, por estar conmigo en esta mañana.
Siempre estamos a la orden. Que tengan una excelente mañana.